Radio Martí presenta Levántate Cuba.
Despierta Cuba y dame una sonrisa. Los muros se cayeron hace más de un siglo y tú sigues dormida. Ven, levántate y muestra tu alegría. La puerta no abrirá, solo hay que derribarla, en ello va la vida.
Levántate Cuba.
Vamos, levántate, levántate Cuba.
Despierta con la variedad de información que genera poder en la sociedad de Cuba. La noticia en acción. El análisis concreto y dinámico de la realidad de Cuba. La actualidad y los temas que conquistan el corazón del cubano.
Vamos, levántate.
Saludos amigos de Cuba, saludos Cuba. Estamos en la edición de Levántate Cuba del martes 21 de enero. Después del día de Luther King ayer, una recordación, una conmemoración legítima que obviamente todos sentimos profundamente. Ya en el día de hoy, pues buenos días, Exilda. Me acompaña en la conducción de este programa mi amiga Exilda Arjona. Buen día.
Muy buenos días, Alberto. Muy buenos días a ti. Muy buenos días a todos los oyentes de Radio Martí, a los oyentes de Levántate Cuba, que sé que están ahí bien temprano. Recordarle que siempre estamos con ustedes hasta aproximadamente las 8:30 de la mañana y que también siempre nos pueden escribir al correo del programa, que es levántatecuba@gmail.com.
Bueno, buen día a nuestra productora Maite Rodríguez y a nuestros ingenieros de sonidos, Mike Vázquez y Teudy Giró. Buen día, Cuba, otra vez. Y por supuesto, hay frío en Miami, hay frío, bastante frío, y que nos explique eso el que sabe, el meteorólogo Lázaro Domínguez, al cual también le damos los buenos días.
Buenos días, Alberto, qué honor estar contigo y con Exilda. Ese cuello de tortuga de Exilda esta mañana en el suéter, muy lindo ese cuello, muy, muy bonito.
Pues no, no es cuello de tortuga y tú sabes que yo no te quiero hoy, así que continúa con el tiempo.
También un abrazo, muchas cosas buenas para Maite, Teudy, Maivaque y todo ese equipazo de Levántate Cuba. Bueno, Alberto y Exilda, el frente frío moderado de las provincias centrales cubanas, acompañado de nublados y chubascos aislados, mantendrá su movimiento al este y esta noche debe alcanzar las provincias orientales, así como las vecindades de Jamaica, penetrando el noroeste del Caribe hasta las costas de Nicaragua. Para Cuba continuarán los nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos, parcialmente nublado con chubascos aislados en el resto del país. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del norte fuertes en occidente y centro desde 15 hasta 30 kilómetros por hora, algunas rachas de 40 en la costa norte, variables débiles en la región oriental. Hay marejadas en la costa norte occidental y central con acumulaciones de agua, incluyendo el malecón habanero, olas de 2 a 3 metros de altura. Habrá poco oleaje en el resto de la costa norte, con olas de 1 a 2 metros y mareadas ligeras en el resto de la costa sur. Bueno, tendremos un nuevo contacto a las 8. Hasta aquí, Exilda y Alberto, el estado del tiempo.
Bueno, pues gracias a nuestro meteorólogo Lázaro Domínguez en este martes, empezando una semana, lo que se llama una semana corta. Bueno, llega Levántate Cuba a la historia, siempre sabia y maestra, y para eso mi colega Exilda Arjona.
Sí, Alberto, muchísimas gracias. Un día como hoy, pero del año 1896, el general español Valeriano Weyler ordena en Cuba la reconcentración. Mediante sucesivos bandos se dispuso la reconcentración de la población campesina en determinadas regiones de la isla, pero la reconcentración se estableció en un plazo de 8 días. La bárbara medida causó la muerte a más de 200.000 personas y provocó el deterioro total de la agricultura cubana, sostén principal de la población de Cuba. Y en el año 1998 llega a La Habana el Papa Juan Pablo II en visita pastoral al país.
Bueno, pues gracias por las dos noticias, la reconcentración de Weyler que después el castrismo hizo la suya también. Algún día vamos a tener que hablar de esa reconcentración, de esa movida de campesinos hacia centros de la provincia occidental cubana, que tanto sufrimiento causó, sobre todo a la población campesina del Escambray.
Siete con cinco minutos de la mañana y usted está escuchando Levántate Cuba. Seguimos con más noticias. El obispo nicaragüense Orlando Álvarez de la diócesis de Matagalpa afirmó que tanto el gobierno de Daniel Ortega como la oposición tienen que revestirse de humildad para que haya consenso y puedan dialogar. Detalles en este informe desde Managua.
8 prisioneros políticos de un total de 65 iniciaron una huelga de hambre indefinida en la cárcel La Modelo del municipio de Tipitapa, a 22 kilómetros al oriente de Managua. 3 de ellos con enfermedades crónicas y muy mal de salud por la falta de atención médica. Entre tanto, este fin de semana en Managua, grupos políticos opositores al régimen de Daniel Ortega trataban de unificar criterios, luchar contra el protagonismo y poder agruparse políticamente, por lo que el obispo Rolando Álvarez de la diócesis de Matagalpa les llamó a revestirse de humildad.
La sociedad nicaragüense necesitamos revestirnos de humildad. El gobierno necesita revestirse de humildad y reconocer que están necesitados de un acuerdo. Pero para eso hace falta ser humilde. De lo contrario, no querés reconocer que te urge un acuerdo nacional. Y entonces para vos eso es dar tu brazo a torcer. Y los que podrían ser los interlocutores del gobierno en ese acuerdo tienen que llenarse de humildad también. Llenarse de humildad para evitar radicalismos extremos, descalificaciones, divisiones, intereses de grupos que muchas veces se anteponen al interés mayor que es Nicaragua.
Este fue un servicio informativo desde Managua, Nicaragua, para Noticias de Radio y Televisión Martí.
En otra noticia, en Argentina se conmemoró este domingo el 5º aniversario, o ayer domingo, antes de ayer domingo, mejor dicho, el 5º aniversario de la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. ¿Se acuerda de esta situación, de este crimen? En una ceremonia íntima en el cementerio judío de la localidad bonaerense de La Tablada, en el que se renovó el pedido de justicia desde Buenos Aires, el colega Carlos Cabanacal, con la nota informativa.
Bajo la consigna "no fue suicidio, fue magnicidio", hubo importantes actos en la Argentina durante este fin de semana recordando la muerte del fiscal federal Alberto Nisman. Los mismos se dieron en distintos puntos del país y con la asistencia de varios miles de personas. Pasaron 5 años de este triste suceso ocurrido pocas horas antes de que el fiscal Nisman presentara una denuncia contra la entonces presidente de la Nación, Cristina Kirchner, hoy vicepresidente, en la que se le imputaba a esta y a integrantes de su gobierno la realización de gestiones para desvincular de las investigaciones penales a los iraníes sospechosos de haber participado en el ataque a la mutual judía Amia en 1994. Seguidamente se escucha al propio Nisman en una de sus últimas apariciones refiriéndose al memorándum que representó las nombradas e ilegales gestiones del gobierno argentino.
El memorándum se firma en el 2013 y se lo plantea como el inicio de un proceso, de una negociación para destrabar la causa. Eso es una gran mentira. El memorándum, la firma del memorándum, es la finalización de un proceso de impunidad que empieza 2 años antes. En enero del 2011, la presidenta Cristina Fernández de Kirchner le ordena a su canciller que hay que desinvolucrar a Irán de la causa Amia y lo envía a mantener una negociación primero con el canciller sirio en Damasco, Al-Moladem, y luego con el canciller iraní Salehi.
En los últimos tiempos se siguen sumando pruebas a la causa penal que investiga la muerte de Nisman bajo una fuerte hipótesis de asesinato. Desde Buenos Aires, Carlos Cabanacal, Radio Martí.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Cuba a través de España. Y tenemos con nosotros a José Pimentel, de la Mesa de la Unidad, de la Mesa de la Unidad Cubana. Bienvenido, Pimentel, ¿cómo estás?
Gracias, un placer, igual que siempre. Qué bien, bueno. Estamos bien, gracias a Dios.
Qué bueno tenerte con nosotros hoy, martes, que comenzamos, porque ayer fue día de conmemoración.
Martin Luther King.
Sí, háblanos un poco de la situación, la información que manejan ustedes desde España, de tantas situaciones de violencia que tenemos en Cuba, sobre todo la de José Daniel, que aparentemente se inicia un juicio para dejarlo en prisión unos cuantos años.
Pues bueno, gracias por la oportunidad, como siempre. La situación de violencia está dada por desde nuestra posición aquí, que lo decimos a todo el que podemos, por la situación de falta de salida que tiene la dictadura a la situación real, económica y social que tiene en Cuba. Esta situación social y que cada vez pues se va presionando más y va cogiendo más presión dentro de Cuba, hace que la dictadura intente lo que sabe hacer, aplicar la violencia y la represión a un pueblo que está cansado de 6 décadas de falta de sueños y de esperanzas. Y claro, esto lo enlazamos con José, no solo con José Daniel, sino con los más de 100 presos que tiene ahora mismo reclamados por organismos y asociaciones. Y esto lo usará siempre, como lo ha usado siempre, como moneda de cambio. Están buscando una salida, ya bien sea a través de Europa o a través de América, y siempre usan a los presos y a la falta de libertad de estos presos y a estas figuras que de alguna manera cobran relevancia en el extranjero como moneda de cambio en su chantaje de siempre, para intentar conseguir algún tipo de salida desde el punto de vista económico a través con sus supuestos socios económicos, ¿no? Y creo que esta es el plan de los castristas, es decir, intentar siempre con la represión ahogar al pueblo y tener a estos presos pues como moneda de cambio.
José, buenos días.
Buenos días.
El tema migratorio siempre toca de cerca a los cubanos y les preocupa muchísimo. ¿Tú querías hablar algo acerca de la ciudadanía española? ¿Contarnos algo? ¿Comentarnos algo acerca de este aspecto?
Por favor. Y sí quisiera que este tema le prestasen la mayor de las atenciones, y agradezco esta plataforma, porque empieza a circular en las redes una idea de que pedir a España a través de los canales oficiales, y teniendo el antecedente de los sefardíes que España expulsó en su día y luego le han dado la nacionalidad a todo un pueblo, ¿verdad? Y empieza a circular un bulo en las redes de pedir para los 11 millones y medio de cubanos, por temas de lazos históricos y todas estas cosas que hay de antecedentes, una nacionalidad española, que España reconozca como nacionales a los cubanos en Cuba. Yo quiero dejar bien claro a todos mis amigos y a todo el que escucha, a vosotros, que sois los que os encargáis de mantener la coherencia y la verdad sobre Cuba, que esto es una idea, desde mi punto de vista, nacida de las cloacas del castrismo. Recordemos que el pueblo cubano ahora mismo es un pueblo que está sin esperanzas, los clandestinos poniendo la sed en los billetes. El castrismo no tiene salida, los Estados Unidos están aplicando como toca y debe y corresponde el tema de las presiones desde la ley de Helberton, y en Europa la salida tiene que ser una salida legal. Por lo tanto, no tienen ya el marco de la válvula de escape de la migración a Estados Unidos masiva, porque se la han cerrado. Y el castrismo con esto está buscando esperanzar al pueblo, al cubano ese desesperado, que no preste atención a la situación interna y vea en un futuro posible o probable de una ciudadanía española una esperanza. Recordemos que la esperanza es para el hombre el motor impulsor. Y cuando un hombre tiene esperanza, pues deja a un lado cualquier cosa y sostiene y permite cualquier circunstancia temporal en función de una esperanza. El pueblo cubano ahora mismo no tiene esperanza y ya empezamos los castristas a buscar una salida migratoria masiva, aunque sea una entelequia, aunque sea algo virtual, algo que nunca será, a sembrar a través de bulos en las redes el que España haya la posibilidad de que España conceda un estatus de ciudadanía a todo un pueblo. Esto, por favor, esto son bulos nacidos de los artífices de todas las manipulaciones que venimos sufriendo los cubanos desde hace años. Y esto lo hacen porque hay una situación emergente interna que no saben solucionar. Y debemos dejar claro a los que tenemos conciencia de que hemos vivido esto, de que esto es súper importante explicarlo a los cubanos. Es decir, no hay ninguna, no va a haber ninguna salida a su situación de desesperanza, a su falta de sueños y a su falta de libertades, que no sea terminar con la dictadura castrocomunista. No hay otra salida, no habrá más salidas que esa. Y hay que dejarlo claro para que la esperanza del cubano no esté en una frontera exterior, sino que esté dentro de su frontera.
Pimentel, obviamente está muy clara la explicación sobre la posibilidad de que el régimen intente crear una salida ficticia. Sin embargo, hay algo real, y es, me refiero a los cubanos que de una u otra forma tienen vínculos directos, pueden mostrar vínculos directos con familias en España, el país, o sea, España siempre ha estado abierta a permitirles la posibilidad de una doble ciudadanía. O sea, eso son dos cosas absolutamente distintas, ¿no?
Sí, pero una cosa es que usted pueda tener familiares directos o indirectos en segunda generación en España y pueda aspirar a una nacionalidad española, y otra cosa es que se plantee como noticia o como bulo el que España pueda haber la posibilidad de que España pueda conceder una nacionalidad a todo un pueblo.
Claro.
Es decir, esto es importante. Claro, ellos saben que aquí en España estamos ahora mismo gobernados por sociocomunistas, y ya estamos viéndolo aquí en España. Hace poquito hubo una conferencia donde vino un señor a una organización donde supuestamente se defienden derechos y libertades a explicar una salida donde al régimen cubano lo que hay es que mejorarlo y donde hay que pedir el fin del embargo. Es decir, viene un tiempo en que los castristas, sobre todo aquí en España y en Europa, van a intentar edulcorar una realidad que no tiene otra lectura, que es que están acabados y que tienen que, pues es la única solución que tienen, que es la salida del gobierno. Y mientras esa explicación no se dé y se intenten dar estos bulos, el pueblo cubano, sobre todo, que es el llamado a hacer el cambio, ese pueblo cubano lo que no puede es tener más esperanzas que la esperanza de libertad interna y no estar mirando a fronteras.
Sí, claro, lo que tú quieres dejar bien bien claro y bien presente es que realmente eso no existe, que no se le va a dar a todo un país completo pues esta salida hacia España. Pero muchos oyentes nos preguntan a veces sobre la famosa ley de nietos. ¿Tú nos puedes comentar un poco de ella?
Bueno, la ley de nietos es una ley. Yo no realmente no soy lego, ya sabes que
sí,
soy médico de profesión.
Pero estás ahí en España y es comentada también la ley.
Y eso es una ley, es una ley de reunificación, algo así parecido, que puso en tiempos del gobierno de Zapatero y que, bueno, efectivamente existe y estamos aquí, y muchos cubanos, a través de esa ley. Pero ese tema es un tema, digamos que de alguna manera está establecido y se conoce.
Claro.
Y, bueno, hay gente que puede acercarse a la Embajada Española y poder hacer algún trámite. Eso está y es un trámite normal para personas. Lo que no puede venderse, y vuelvo y repito, es la idea de que van a nacionalizar a un pueblo. No existe eso, eso no existe. Y aunque lo coordinen y se hable y se debata y todo eso, entre lo que, como decimos en buen cubano, entre lo que el palo va y viene, pues el cubano de la isla bajará la presión que tiene por la falta de comida, por la falta de transporte, por la falta de electricidad, por la falta de todas las cosas, por la falta de sueños, y entonces estará pensando en que a lo mejor puede ser que entonces en un tiempito, como dice la canción, a lo mejor para el año que viene lo bueno sucede. Y claro, lo bueno no va a suceder. Es decir, el cubano tiene que entender que es el motor de cambio y que es el único responsable de su realidad y de modificarla. Y eso es lo que hay que explicar día sí y día también.
Amigos de Cuba, estamos conversando con José Pimentel de la Mesa de la Unidad Cubana. Y por supuesto, la denuncia es clara. La denuncia sobre la posibilidad de que el gobierno del régimen o el régimen castrista esté intentando una jugarreta para dar esperanza sobre una posible ciudadanía española y que además esta jugarreta esté en acuerdo con el nuevo gobierno español, que obviamente es un gobierno que tiene ciertas afinidades, por no decir muchas afinidades, con el gobierno castrista, y me parece que la denuncia es muy oportuna a Pimentel, ¿verdad?
Yo creo que sí, creo que adelantarse y desmontar cada plan que vaya saliendo con relación a una posible salida para los cubanos, que no sea la salida hacia la libertad y hacia los derechos, es útil, es bueno y es absolutamente necesario que se haga. Y les agradezco a vosotros cada vez que nos dais voz y nos permitís decir estas cosas.
No, las puertas están siempre abiertas para que el pueblo cubano esté informado. Así que siéntanse, inclusive tú que estás en la mesa de la unidad con una responsabilidad. Obviamente la responsabilidad nuestra es que el pueblo de Cuba conozca todo lo que está pasando, y esto es parte de ese todo que realmente altera, o sea, altera la aspiración y la dignidad del pueblo cubano por un país libre y por un país democrático, ¿no? Lamentablemente llevamos más de 6 décadas el pueblo de Cuba sufriendo una realidad tan complicada y además tan grave para su propia dignidad, ¿no? El hecho de no tener libertad, y ustedes que viven en un país libre, al margen de que el gobierno tenga una u otra orientación, saben mejor que nadie, igual que nosotros, la diferencia.
Por supuesto, correcto. Ya hablaremos de qué gobierno nos daremos, pero los cubanos tenemos que concentrarnos que sin un país de libertades y derechos no habrá gobiernos, no habrá partidos, no habrá constituciones, no habrá carreteras, no habrá comida ni habrá esperanza para un pueblo. Por lo tanto, dediquémonos a conseguir, a poner ese pilar que es un país de derechos y libertades, y luego ya nos enfrascaremos en ver qué gobierno nos damos.
Bueno, amigos de Cuba, le agradecemos a José Pimentel de la Mesa de la Unidad Cubana y le agradecemos su presencia en Levántate Cuba. Y bueno, el pueblo tiene la información a su mano, como es debido. Gracias, José Pimentel. Bueno, amigos de Cuba, en este programa, una revista, tenemos noticias y tenemos segmentos de algunos tipos, y por supuesto para enriquecer lo que es la temática del programa, pues llegó el momento de Marielena Cruz Varela, nuestra poetisa y colega, con Escritos al Margen.
Quizás, y he pensado bastante en esto, la necesidad de presentarles a poetas y escritores cubanos que están en el exilio se deba a mi propia experiencia dentro de la isla, cuando entendí de golpe todo lo que perteneciéndome me había arrebatado la revolución. Cuando me hablaban de escritores, poetas, cineastas, dramaturgos, etcétera, que tuvieron que abandonar Cuba, era muy fuerte la sensación de vacío e imposibilidad. Hace poco tiempo descubrí que yo no me fui de Cuba un día, sino que a Cuba la fueron yendo de mí poco a poco, como un cuerpo herido que se desangra lentamente. Por eso a veces insisto en esto de hablarles de los que estamos acá en el exilio, de como para tender un puente que debemos cruzar de ambos lados, ¿no? Y bueno, ahora, entrando en materia, antes quiero ofrecer mis disculpas por esta digresión, pero para mí era muy necesaria. Y pasemos al tema. Hoy les traigo a una poeta que, a pesar de haber salido de Cuba a temprana edad, conserva intactos los ingredientes de la cubanidad. Se trata de Maya Islas, quien naciera en La Habana en 1947. El universo poético de Maya Islas está compuesto de ingredientes que van desde la profundidad del mundo espiritual a la complejidad de las apariencias del mundo material. Su carrera ha recibido numerosos reconocimientos y premios, y su vida transcurre entre libros y estudiantes de Baruch University, donde ejerce como profesora de idioma español. Además de su creación poética, con varios libros publicados que cuentan con el reconocimiento de la crítica, Maya Islas se destaca como artista visual. De su libro de poemas, Como maíz en el centro de un pájaro, hemos escogido el poema titulado Poema 17. Así empezamos. En esta casa hay puentes y antifaces, ceremonias de ángeles que caminan descalzos hacia la mitad del océano. Mi planeta cruje, siento ruido de botellas en la arena, mis ojos acaban de llegar en un pañuelo, listos para ser puestos en mi cara. La vida es maga y en todos sus bolsillos entro a transformarme en otra cosa. La señal pertenece a mis dioses informales que provienen de la luz que exhala el globo. Un árbol se alarga y cae como un órgano. La poesía es culpable de clavar los escenarios en el espacio de los hombres. Muchísimas gracias, les habló su compatriota María Elena Cruz Varela.
Amigos de Cuba, una noticia que está en todos los titulares de América Latina y en algunos países europeos y Estados Unidos. Estados Unidos y sus aliados se unen contra el terrorismo apoyado por el régimen de Nicolás Maduro en la tercera conferencia hemisférica en la lucha contra el terrorismo. Iván Duque, presidente de Colombia, Juan Guaidó, presidente interino de Venezuela y Mike Pompeo acusaron al chavismo de proteger a Hezbollah, al Ejército de Liberación Nacional y a los disidentes de la FARC. Una acusación directa contra la presencia en Venezuela del terrorismo de Hezbollah.
Vamos, levántate.
En breve regresamos con más de Levántate Cuba.
Levántate Cuba.
Mis noticias a la carta. El servicio informativo de Radio Televisión Martí que te mantiene bien informado en tu correo electrónico. Noticias de última hora. Todo el acontecer de Cuba y del mundo. Un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. No tienes que conectarte a la internet. Tú diseñas tu propio contenido. Lo recibes dos veces al día. Y lo más importante, es gratis. Suscríbete ahora mismo en nuestra página web. Envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter, Instagram o escribe un correo electrónico a misnoticiasalacarta@gmail.com y comienza a informarte gratis sobre todo lo que sucede en Cuba y en el mundo. Mis Noticias a la Carta, un servicio informativo de Radio Televisión Martí.
Piensa en el futuro, véndame la mano, somos un solo pueblo, cubano a cubano. Que luchar, que seguir, que saber, sonreír, trabajar por un cambio, ayudar a vivir.
La vida es una sola, vívela con ilusión, música cubana, mira de corazón. Yo soy de allá, yo soy de aquí, de cubano a cubano, somos Martí.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Nadie estará sometido a esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidas en todas sus formas.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.
Radio Martí, cubriendo toda la isla, con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba Exil, entramos en la segunda media hora de Levántate, Cuba.
Así mismo, 7:30 de la mañana. Vamos a estar con ustedes hasta aproximadamente las 8:30. Y siempre les decimos que no se vayan de la sintonía porque tenemos muchas noticias de interés para ustedes.
Bueno, amigos de Cuba, nos vamos a Venezuela. Ya inclusive dimos la noticia de la conferencia que se llevó a cabo sobre el terrorismo, donde participó el presidente de Colombia, donde participó el presidente interino Juan Guaidó y, por supuesto, el ministro de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo. Y otra noticia interesantísima en donde Maduro plantea que el embajador de Cuba forme parte de su consejo de ministros. Oigan esto en Venezuela. Pero bueno, nada sorprende de Maduro. Pero para hablar de Venezuela vamos a traer al que sabe, al experto, al amigo de siempre, al colega, al politólogo Esteban Gervasi. Bienvenido a Levántate Cuba, Esteban, ¿cómo estás?
Buenos días, un fuerte abrazo a ambos y a toda la audiencia.
Buenos días.
Ponnos en perspectiva esta... Bueno, hay una acusación muy seria contra el régimen de Nicolás Maduro con la presencia de Hezbollah. Y esta es una noticia que tiene calado, ¿no? Porque estamos en un momento muy tenso con relación al terrorismo iraní, al terrorismo del mundo árabe. Háblanos un poco de esto.
Bueno, en el último programa que tuvimos mencionamos la relación que ya pasa de décadas de los grupos terroristas, no solo de Irán, sino de los grupos extremistas musulmanes que operan en Venezuela. Es una relación de hace muchos años del gobierno de Irán por el tema petrolero, y esto se fue acentuando y se fue radicalizando con la llegada de Chávez al poder. Y esto se viene documentando desde 2006 en adelante, cuando Chávez le dio un manto de protección diplomática a una cantidad de terroristas y operaciones de legitimación de capital y narcotráfico, y utilizando la diplomacia, lo que era todo el aparato diplomático venezolano en pro de estos grupos terroristas. No solo le daba identificación, sino también le daba protección en ciertas embajadas y consulados a nivel del mundo. Les recuerdo que en África hubo un asesinato de un cónsul venezolano que estaba denunciando esto, que denunció, es una noticia que pasó por debajo de la mesa, que muy poca gente vio, hace unos 6-7 años, que denunció que ya Hezbollah utilizaba el tráfico de diamante, oro y coltán para beneficio propio. Después hubo una captura de unos terroristas de Hezbollah en Canadá con pasaporte venezolano. Igualmente, en Francia sucedió lo mismo, en Italia. Es algo que se viene ocurriendo permanentemente, y no se le había dado la importancia que tenía hasta que llegó el presidente Trump y le puso fin a uno del máximo líder de esos grupos, uno de los arquitectos, que es Salamaní. Y, por cierto, una persona que tenía una relación estrecha con Chávez, de amistad, inclusive tenía sede en Venezuela, había estado varias veces en Venezuela, y era su centro de operaciones. Caracas era su centro de operaciones para Latinoamérica, una persona que había estado en Bolivia, había estado en Argentina, había estado en la triple frontera entre Brasil, Uruguay y Argentina. Hay una relación de larga data. Esta cumbre, por supuesto, dedicada, que es la tercera que se hace en América sobre el tema del terrorismo, porque no es solo Hezbollah, sino la FARC, el ELN, más todos los grupos nuevos, ya los carteles de la droga internacionales, los mexicanos, los hondureños, los colombianos, los bolivianos, los peruanos, son parte del esquema del terrorismo internacional. Les recuerdo que cuando estos miembros de estas células terroristas iraníes trataron de asesinar al príncipe saudí en un café en México, fue la DEA que lo descubre a través de un informante de un cartel de Sinaloa. Y eso demuestra que había una relación directa entre el terrorismo y los carteles de la droga. Esta cumbre es importante. Guaidó, en una jugada aparentemente diseñada por los servicios de inteligencia de Colombia y Estados Unidos, logra salir de Venezuela, se presenta en esta cumbre y, bueno, logra que la atención mundial vuelva a él y se le ratifique el respaldo que tiene por un grupo de países que son importantes, entre esos el más importante es Estados Unidos. México, por supuesto, y Argentina ayer estuvieron solo como observadores, que eran parte del Grupo de Lima, y estos países se abstuvieron de firmar la conclusión de este evento, pero Guaidó sale con una buena puntuación, aunque las medidas finales de lo que es el poder de Maduro en Miraflores siguen intactos. Maduro no ha operado, como bien lo dice él mismo, por la inteligencia cubana y además asesorado por el Kremlin, sigue muy fortalecido en el poder. Hay varias Venezuelas, que es una cosa de lo que yo quiero comentar, porque nosotros, los que estamos afuera, los que recibimos información permanente de todas estas agencias de noticias y más la información que uno obtiene internamente, cree que hay una ruta clara para sacar a Maduro al poder, cosa que no es cierta. Maduro tiene una operación en Venezuela distinta, logró imponer a este diputado Parra, Luis Parra, en una junta directiva que está operando al 100%, tiene la sede del Palacio Legislativo y este señor ha convocado hoy a una sesión y ayer en una larga rueda de prensa, la cual tuve la oportunidad de ver, fue muy claro de que van a escoger un nuevo CNE y los partidos políticos de oposición van a participar. De hecho, tengo información muy, muy confiable de que el Partido Acción Democrática ya tomó la decisión, que es el partido más grande que existe en Venezuela, que es el que más diputados tiene en este momento, decidió participar en las próximas elecciones legislativas y presidenciales con el CNE que escoja la directiva de Luis Papa. Guaidó, que generó en lo interno una molestia de sus aliados, ayer lo vimos en las redes sociales, donde vimos la diferencia que había entre el secretario general del Partido Acción Democrática y el presidente del mismo partido. Y vimos como periodistas que están muy ligados a otros partidos, estaban inconformes porque Guaidó salió de Venezuela sin avisarle. Cosa que me parece buena por parte de Guaidó, porque si lo hubiera avisado, seguro te hubiera capturado o no lo hubieran dejado salir de Venezuela.
Así mismo es Gervasi, y Guaidó ahora inicia una gira por Londres, Bruselas y Davos, entre los destinos que están confirmados de la gira europea de Juan Guaidó. Pero también vamos a hablar de qué significado tiene para el pueblo de Venezuela que Mike Pompeo y Juan Guaidó afirmen que se está trabajando por la transición y el cambio en Venezuela. Fue uno de los puntos clave de esta reunión, ¿no?
Sí, ahí hay dos visiones sobre la transición en Venezuela por parte de los funcionarios de la administración del presidente Trump. He sabido y muy conocido, archiconocido, de que Abraham Helio es de la teoría y es el que está realmente imponiendo la agenda, que es del esquema de que hay que presionar, ahorcar con sanciones y medidas hasta quebrar a Maduro. Cosa que John Bolton, que ya salió de la administración, no estaba de acuerdo. Mike Pompeo ha seguido la línea de Leo Abrams, por cierto que estuvo ayer en la reunión con el secretario de Estado, estaba James Story, que es una persona que viene de la administración de Thomas Shannon, estaba Pompeo, estaba Leo Abrams, y estas personas son de los que proponen una salida negociada, forzando a Maduro a través de sanciones y otras medidas que lo vayan cercando y logren quebrar. Cosa que yo creo que están totalmente equivocados, porque si reconocemos y aceptamos de que Venezuela es una copia mejorada por parte del castrismo, y el castrismo tiene 61 años en el poder, y las administraciones norteamericanas no han logrado quebrar esa dictadura, bueno, menos van a quebrar a una que es perfecta en todos los sentidos, porque no solo cuando a mí me dicen que Cuba y Venezuela son iguales, yo digo que eso es totalmente falso. Cuba no tiene la delincuencia armada que tiene Venezuela, Cuba no tiene grupos guerrilleros operando en su territorio, no tiene la FARC, no tienen el ELN, no tienen a Hezbollah, Hamas, no tienen terroristas fascistas europeos metidos. Acuérdense que Venezuela, una cosa que no se menciona y nadie lo ha dicho, Venezuela es el refugio de los etarras, de todos estos etarras que pusieron bombas en los 60, en los 70 y los 80, no solo en España, sino en otras partes. Y eso es una cosa que también son grupos terroristas, que bueno, que no son células que están activas, pero sí están refugiadas en Venezuela. Igual que en Venezuela hay miembros de Senderos Luminosos en toda la parte de los Andes venezolanos, y esa, aunque no están activadas, pero están ahí y son fuentes de cualquier evento en un futuro. Entonces, yo creo que Pompeo, cuando salí de la pregunta, creo que sí. Pompeo equivoca y subestima una vez más el régimen terrorista de Maduro. Y una cosa que me preocupa mucho, y sobre todo uno que conoce el mundo diplomático, que se dice que Maduro le da refugio y resguardo al terrorismo internacional. Y si eso es cierto, y ellos lo afirman y tienen prueba de eso, ¿cómo es posible que Maduro no sea declarado terrorista y que no sea un narcoterrorismo de Estado el que se aplique en Venezuela? Y eso es grave, porque las definiciones importan en estos casos, porque cuando ya se decretaría a Maduro como terrorista, se activan una cantidad de protocolos internacionales que tienen que tomarse medidas directamente. Y yo creo que hay un miedo, porque no tengo otra explicación por parte de la administración del presidente Trump, de decretar a Maduro, a Diosdado Cabello, a Tenella Aizami, a todo ese grupo que maneja ese terrorismo de Estado como terrorista, y definirlo una vez así para que se activen todos estos protocolos.
Ahora, Gervasio, yo quería, perdona que te interrumpa porque nos quedan 3 minutos. Hay quienes piensan, me refiero a políticos de mucha experiencia, que esta declaración de Pompeo va más allá del mero mérito administrativo o diplomático. Es más bien la posibilidad. ¿Tú no ves la posibilidad que en esta situación se esté generando algún plan o alguna medida para forzar al régimen de Maduro, no con medidas de castigo, que en definitiva, sabiendo que ellos tienen la posibilidad del narcotráfico, del diamante, del coltán y del oro, con eso no los van a ahogar? ¿Tú no ves la posibilidad de que este terrorismo de Hezbollah y de otros grupos que están activos pueda provocar ese rompimiento que todo el mundo está esperando? Inclusive en estos momentos hay grupos que están pidiendo la intervención directa de Estados Unidos con el apoyo del Grupo de Lima. ¿No ves este rompimiento?
No, no lo veo porque si algo me da la experiencia a mí de 61 años de castrismo, es que algo que se cuidaron los Castro es no hacer daño a territorio norteamericano. Acuérdense que en La Habana hay una oficina de intereses, pero además hay una base militar en Guantánamo. Y los Castro nunca, en 61 años, se han atrevido a ir más allá de algún evento esporádico o de un acto individual. En Venezuela Maduro se ha cuidado también de eso, porque la diferencia entre Salamanín, que fue dado de baja por un misil ordenado por Trump, es que Salamanín había violado acuerdos internacionales al bombardear y entrar a tratar de destruir una base, una embajada norteamericana en un país que no era Estados Unidos ni era Irán, sino era Irak. Y eso es lo que provoca la acción militar. Bueno, Maduro se ha cuidado de eso y yo creo que Pompeo, no veo ninguna acción de fuerza realmente que logre quebrar a Maduro. Y por eso creo que Maduro, asesorado por los Castro y por los rusos, se han manejado muy hábilmente. No hay razón por qué Maduro entregar el poder, porque esto es una lucha de poder entre varias potencias. Está China, está Rusia, está Irán, está Turquía, hay países como México que ya tienen otra vez interés en Venezuela, Argentina. Entonces, ¿por qué va Maduro a entregar poder a un grupo de políticos que tampoco han definido una ruta clara hacia la toma del mismo poder? Entonces, esto va a ser una lucha. Yo creo que los americanos siguen subestimando el poder de Maduro en Venezuela. Y creo que las medidas son importantes, pero no son suficientes.
Bueno, amigos de Cuba, le damos las gracias a nuestro amigo y politólogo Esteban Gervasi por esta exposición, como siempre, clara, precisa, aunque algunos politólogos piensen que pueden venir medidas de fuerza, es bueno conocer la opinión de una mente como la de Gervasi, que cree que no. Y yo básicamente debo decir que coincido con él, pero en fin, gracias a Esteban Gervasi por su presencia en Levántate Cuba. Bueno, después de Venezuela y Cuba, pues tenemos deporte y los titulares deportivos de mano del que sabe, nuestro colega y amigo Edemio Navas.
Buenos días, maestro. Un saludo para ti, para todos nuestros amigos oyentes, para Exilda y buenos días. Para Maite también, para este sí sabe, yo no sé nada. El que sabe es Teudy Giró, ¿verdad, profesor?
Pero tú en deporte sabes bastante.
Algo, un poquitito. Muchas gracias, profesor. Bueno, señores, el pitcher de Pinar del Río, Yunesky Maya, quien salió de Cuba hace varios años, acaba de ser elegido como refuerzo para el equipo Toros del Este en la gran final de la pelota dominicana, que comenzó precisamente ayer lunes. Así que Maya, de momento a otro, pudiera estar lanzando con este equipo Toros del Este. El muchacho de vuelta abajo ya tiene 38 años. Firmó otra temporada estelar con el equipo de las Águilas Cibaeñas, novena con la que cayó en el choque de desempate ante el equipo Tigres del Licey. De esta forma el pinareño se une a una auténtica legión de lanzadores cubanos presentes con el equipo de los Toros, como es el caso del veterano habanero Raúl Valdés, un pitcher que, al igual que Maya, profesor, también lanzó en las Grandes Ligas. Ahí también milita Jorge Martínez como lanzador, mientras que como jardineros aparecen Dairon Blanco y el tunero Henry Urrutia, quien jugó en las Grandes Ligas con el equipo de los Orioles de Baltimore, y su desempeño en México ha sido realmente muy, pero que muy bueno. Maya ha ganado 3 campeonatos en el béisbol invernal de República Dominicana con el equipo del Licey, las Águilas Cibaeñas y las Estrellas Orientales. Precisamente el año anterior consiguió la victoria en 2 encuentros en la serie final para las Estrellas, que se tituló tras 51 años de ser campeón en República Dominicana. Y bueno, Yuriel Gamboa acaba de visitar Cuba y el último fin de semana estuvo compartiendo con la mamá, o sea, con la familia del exboxer cubano Jorge Hernández, quien lamentablemente falleció el pasado 12 de diciembre. Jorgito Hernández, campeón olímpico, monarca mundial y bueno, uno de los entrenadores a nivel amateur del cubano Yuriorkis Gamboa. En la NBA, anoche el cubano-americano Brook López anotó 7 puntos y el Milwaukee continúa de líder en el este. Derrotó a Chicago 111-98, mientras que el Miami Heat, tras perder el domingo, ayer lunes, logró victoria ante Sacramento en tiempo extra 118-113. Y bueno, en esta jornada el equipo de los Lakers perdió contra el Boston, pero aún así se mantuvo en la primera posición. En dos ocasiones Oscar de la Hoya se enfrentó con Julio César Chávez de forma oficial, pero ahora están buscando una revancha, pero un enfrentamiento a modo de exhibición. Así que la ampliación, profesor, sobre las 8:20 de la mañana aquí.
Bueno, gracias al colega Demio Navas por los titulares gracias. Deportivos. Bueno, amigos de Cuba, ahí están las aspas del helicóptero. Como hay tanto embullo, hemos ya cambiado el helicóptero. Este está un poco más grande, así que no le tengan miedo a que vamos a elevarnos un poco para seguir a la colega Exilda Arjona. ¿Dónde nos lleva Exilda?
Bueno, hoy vamos a caminar un poco por la historia del mundo, pero con cubanos desconocidos que han estado presentes en esta historia del mundo. Y bueno, vamos a comenzar por Inés Mancebo. ¿Y quién era Inés Mancebo? Pues una cubana que hizo historia porque fue la que amamantó al libertador de Venezuela y también libertador de otras naciones del mundo, Simón Bolívar. Esto fue debido al impedimento de la madre del libertador de poder hacerlo porque sufría para ese momento tuberculosis. Es entonces cuando el libertador, siendo un bebé, tomó sus primeros alimentos del pecho de esta cubana que se llamó Inés Mancebo. Vamos a contar un poco quién era esta mujer. Ella nació en Santiago de Cuba, hija de Bernardo Mancebo y María Quiroga, quienes pertenecían a una distinguida familia de la aristocracia cubana. Inés era una joven de tez blanca y finos modales. Contrajo matrimonio con el general Fernando Millares, también de la provincia de Santiago. Y es que por orden del Imperio Español, este general Millares fue trasladado a Venezuela y al llegar a Caracas, el matrimonio es recibido por la familia Bolívar, quienes también pertenecían a la corona española. Y ambas familias vivían cerca, lo que permitió cultivar una amistad. Doña Inés da luz a su primera hija llamada Úrsula y a los pocos días doña María Concepción Palacios de Bolívar también da a luz al niño Simón y por no poder amamantarlo es doña Inés quien lo hace. En referencia a esta historia, Müller, hay muchas controversias. Hay quien dice que no, pero quedó bien claro cuando el libertador, ya de adulto, pues menciona a Inés Mancebo en una carta dándolo todo por ello. Así que ahí está el documento cuando Simón Bolívar habla de Inés Mancebo, esta mujer que fue la primera en alimentarlo. También vamos a hablar de Pedro Antonio Santacilia y fue uno de los cubanos que se hizo presente en la historia del mundo. Y mira, un santiaguero también, hoy la tierra de Teudi está bien representada por el mundo. Vivió la mayor parte de su vida en el exterior, dos veces fue deportado a España, uno cuando era niño acompañado de su papá y luego al fracasar la conspiración de Narciso López. Después Pedro Antonio Santacilia vivió en Estados Unidos y finalmente hasta el fin de sus días en México, en Nueva York. Él pronunció conferencias de los compatriotas emigrados y formó parte de la Sociedad Republicana de Cuba y Puerto Rico. Pero ¿por qué también se conoce a este hombre, a Santacilia? Porque fue el esposo de la hija del prócer más renombrado de México, ¿sí? Fue esposo de la hija de Benito Juárez. Y bueno, una vez casado con la hija de Benito Juárez, él comienza a trabajar en conjunto con él y fue elegido en 7 oportunidades diputado. Y un chismecito histórico, a instancias de Santa Cecilia, México constituyó el primer país en reconocer la beligerancia de la República de Cuba en armas, lo cual agradece Carlos Manuel de Céspedes en carta al presidente Benito Juárez un 9 de junio del año 1869. También Pedro Antonio Santa Cecilia logró un decreto presidencial en abril del año 1869 para que se recibiera en los puertos de México barcos con bandera cubana y después presenta en el Congreso mexicano un proyecto de ley de reconocimiento a todo lo que era esta República de Cuba en armas, que muchos países no la reconocían en aquel entonces.
Inclusive hay bastantes historiadores que ubican a Santa Cecilia como el autor de muchos de los discursos de Benito Juárez.
De Benito Juárez también. O sea,
que está, sí, en la historia de México, uh-huh, como un hombre de suma importancia, este cubano que tú estás mencionando en este momento.
Y por último, vamos a hablar un poquito de la distancia entre Cuba y Francia, que no tiene nada que ver mucho con kilómetros, pero también tiene que ver con idioma, con costumbres, con condiciones climáticas, con la historia. Y sí, porque hay un curioso lazo que une a la mayor de las Antillas con el territorio galo. Y el responsable de eso se llama Guillermo Pérez Drexler, un cubano que participó en la construcción de la Torre Eiffel. Era un niño que pronto se convertiría en un talentoso arquitecto que nació en el año 1860 en Guanabacoa, La Habana. Y desde su infancia los familiares pues estuvieron conscientes de la destreza de este muchacho e incentivaron en él esa práctica. Practicar una familia adinerada, pero caen en desgracias y obligó a Guillermo a dejar a un lado los estudios, dedicarse al trabajo en una farmacia, y con solo 15 años lo recibía el mundo laboral. Tuvo que contener sus creaciones. Sin embargo, él consigue una beca para estudiar arquitectura en París, en la prestigiosa Universidad de la Sorbona. Allí se graduó con honores a los 21 años de edad. Y muchos historiadores comentan que Gustave Eiffel admiró la capacidad del cubano conocido en Europa como Drexler. Tuvieron algunas desavenencias, pero siempre brillaba este muchacho. Mientras el ingeniero francés se quedaba en el primer piso de la torre, pues Guillermo hacía todo lo que era la supervisión de la construcción de la obra, porque él diseñó una cuarta parte de ella. Y bueno, cuando se presenta al mundo en la Exposición Universal de París, este símbolo que todavía está ahí, pues él estuvo también presente. Pero fíjate lo difícil que es la vida, lo difícil que es la historia. En la tarja, donde están los nombres de todos los implicados en la ejecución de la torre, no aparece el nombre de Guillermo Pérez Drexler, que por cierto tuvo un final muy, muy trágico, porque murió en un naufragio.
Que no está en la tarja, pero sí está en la historia.
Pero sí está en la historia.
Bueno, amigos de Cuba, no nos equivocamos cuando hemos cambiado el helicóptero por uno más grande, porque Exilda hoy nos ha llevado a Bolívar, a don Benito Juárez y, por supuesto, a París. Gracias, Exilda, por este segmento tan interesante.
Radio Televisión Martí te mantiene bien informado. Recibe directamente en tu correo electrónico un resumen diario con los reportajes de radio, televisión y los temas de nuestro sitio web. Es gratis y tú eliges tu propio contenido. Suscríbete en nuestra página web o envía un mensaje a nuestro Facebook, Twitter o Instagram. Búscanos también en la aplicación Telegram para Android o iPhone, donde somos Resumen de Noticias RTM, y comienza a informarte gratis con Radio Televisión Martí. Lo que sucede en Cuba y en el mundo, ahora en tu correo electrónico. Radio Televisión Martí, a solo un clic de la información.
A los oyentes que nos escuchan en Onda Corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 7355 y en los 7435 kHz, banda de 41 metros, y en los 11930 kHz, banda de 25 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.
Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Vamos, levántate, levántate, Cuba.
Bueno, amigos de Cuba, Exilda, entramos en la tercera media hora, parece mentira, ¿eh?
Pero ya estamos aquí, 8 de la mañana y con frío, por culpa de Lázaro.
Bueno, llegamos al momento de la meteorología, de la sombrilla, de los abrigos, porque aquí está hoy todo el mundo en cabina, pero abrigado, como decimos nosotros, abrigado, no abrigando. Y el frío parece que afuera se mantiene, pero que hable de eso el que sabe, el meteorólogo que siempre anda impecablemente vestido con su lacito al cuello, Lázaro Domínguez.
Y yo tengo una canción para Exilda, Alberto.
De verdad.
Échame a mí la culpa de lo que pasa. Pues efectivamente, Exilde Alberto, un extenso centro de altas presiones en el estado de Iowa se extiende esta mañana de 1040 milibares con fuerza y condiciones del tiempo muy estables sobre toda la costa oriental de los Estados Unidos, la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas, con temperaturas frías que continuarán descendiendo, pues está arrastrando masas frías casi desde el sur de Canadá hacia el sur de la Florida y las provincias occidentales y centrales cubanas. De manera que la partícula fría viene desde muy lejos del norte. Para Cuba, tendremos nublados en la costa norte oriental con algunos chubascos y parcialmente con algunos chubascos. Esto es en la parte oriental, pero parcialmente nublado en el resto del país con chubascos aislados. Las mínimas han estado entre los 16 y los 19 grados Celsius. Las máximas para esta tarde entre los 24 y los 27. Los vientos del norte con fuerza en occidente y centro entre 15 y 30 kilómetros por hora. Rachas de 40 en la costa norte. Variables débiles en las provincias orientales. Hay marejadas en la costa norte, occidental y central con acumulaciones de agua, incluyendo el malecón habanero. Habrá olas, y hay olas, de 2 a 3 metros de altura en la costa norte occidental. Oleaje en el resto de la costa norte y al sur de la región occidental, olas de 1 a 2 metros. Y poco oleaje en el resto de la costa sur, olas de metro a metro y medio. Bueno, Exilda y Alberto, pues mañana se acentúa un poquito más el frío. Hasta aquí el estado del tiempo.
Bueno, le damos las gracias a nuestro meteorólogo y le preguntamos, no para hoy, ¿de dónde viene el término chubasco? Porque es un término muy usado, por cierto, y sin embargo, yo al menos no sé cuál es su origen. Así que te dejo esta tarea para los amigos de Cuba.
Bueno, gracias Alberto y Exilda. Que tengan buenos días.
Bueno, y seguimos en esta tercera media hora de Levántate Cuba con más noticias. Y la historiadora y periodista independiente Regina Coyula fue interrogada el sábado pasado en la estación policial ubicada en la intersección de las calles Zapata y C en El Vedado. La periodista indicó que el jefe de sector le llevó personalmente la citación.
Es la séptima vez que me citan. Fui muy tranquila, realmente me pareció que lo que estaban era, para mí son caras nuevas, tipos muy jóvenes, se presentaron como que eran los que tenían que ver con mi actividad, pero evidentemente de mí no saben casi nada, porque no sé si no les dio tiempo a leerse un expediente antes de ir a la entrevista, y entonces me preguntaron por mi relación con el microbiólogo Oscar Casanellas, me preguntaron por Iliana Hernández, que hace cosas en vivo para Cibercuba, y me preguntaron por Luis Manuel Otero, el performático. Yo a Luisma, que es como yo le digo, no lo veo nunca. no tengo nada que ver con su actividad, realmente simpatizo con él, pero, o sea, realmente con ninguno de los tres tengo otra relación que no sea relación afectiva. No me amenazaron, aunque ellos sí dijeron esa frase famosa que no vamos a permitir. La soltaron cuando hablaron de Castaneda, de Ileana y de Luis Manuel.
Yo quería decir algo porque Regina Coyola es una dama, Coyula es una dama de la cultura, es una mujer respetable. La conozco hace muchos años, somos buenos, por no decir grandes amigos, y me parece una falta de respeto que se detenga a una persona de la naturaleza de esta mujer que ha dedicado su vida a la cultura y a Cuba. En otra noticia, cuatro activistas de la Unión Patriótica de Cuba, un PACO, que participan en una campaña por la libertad de José Daniel Ferrer, fueron citados la semana pasada por la policía de Palma Soriano. Dos de ellos fueron multados, uno amenazado y un cuarto opositor no se presentó. Así lo explicó el activista Jordanis Muñoz.
La pasada semana fui citado a la policía de Palma Soriano, ¿no? La citación aparentemente era por la policía, por el jefe del sector, pero cuando llego allí encuentro que está la policía política detrás de esto, con el objetivo de me levantaron una advertencia por una supuesta peligrosidad social predictiva, por reunirme según ellos con personas de conducta antisocial y por ser líder negativo aquí en mi comodidad. El oficial de la policía política, luego que termino con el mayor Miguelito, es el segundo jefe de la policía, me lleva para un salón donde allí me están esperando unos inspectores y me multan a 3,000 pesos de multa. 3,000 pesos de multa más, una cifra que asciende ahora, porque tengo varias de 2018 al 2019, esta es la primera que me ponen en el año 2020. Tengo varias multas ya, entonces me ponen una multa por la campaña de los 100 días de encarcelamiento injusto de nuestro líder José Daniel Ferrer. Nosotros fuimos partícipes de dicha campaña, entonces me ponen una multa de 3,000 pesos por reincidente, según ellos, ¿no? El artículo que ellos ponen la multa es afear el ornato público. Bueno, puede ser llevar un cartel en la mano, puede ser poner algún graffiti, pero en este caso fueron fotos que yo posteé en mi cuenta de Facebook con diferentes activistas de aquí y simpatizantes de aquí de Palma Soriano para sumarnos a la campaña de los 100 días siguiendo la liberación de José Daniel, donde único que lo pusimos en nuestra respectiva cuenta de Facebook.
8:07 de la mañana, seguimos acá en Levántate Cuba, y el legado de Martin Luther King como líder religioso y su papel en la búsqueda de la reconciliación y el amor fue señalada desde Santa Clara por el cristiano evangélico Guillermo del Sol.
El reverendo Martin Luther King, una persona que muchos simplemente lo señalan como luchador por los derechos de los negros, por evitar que la violencia siguiera creciendo para que la apartheid no pudiera continuar atacando a la raza negra. Martin Luther King sí, realmente hizo mucho por los afros dentro del territorio de Estados Unidos en su lucha, pero también hizo mucho por los blancos, porque él fue un vocero de la libertad religiosa, que luchó mucho porque la religión, que en aquel momento dentro del territorio de Estados Unidos también sufría problemas de persecución, se comenzara a respetar más, que se respetaran sus derechos y que tanto blancos como negros pudieran adorar al mismo Dios juntos en armonía y que la humanidad comprendiera que, por sobre todas las cosas, ser cristiano es algo fundamental para que la formación del ser humano sea excelente. Incluso hombres que usaron la violencia fueron convencidos por Martin Luther King de que el camino de la paz, el camino del amor, el camino del evangelio es el mejor camino para que todos podamos vivir en armonía. Y bueno, desgraciadamente no pudo ver el final de esta lucha, pero fue un hombre que creó un precedente muy importante para la humanidad, no solo en Estados Unidos, sino en el mundo entero.
Y en otra noticia, disminuye el turismo internacional en diversas provincias de Cuba. El colega Paul Rodríguez preparó este trabajo informativo cuya fuente es la agencia de noticias Reuters.
Los datos publicados el año pasado por la Oficina de Estadísticas de Cuba mostraron una caída de turistas a la nación comunista, cayendo en más del 20% en junio y julio del 2019. Liliana Guerra, trabajadora del Hotel Meliá, se refirió a la reducción de turistas en diferentes provincias de la isla.
Luego del cierre de los vuelos comerciales y a partir de diciembre, que también se cierran los charters en Cienfuegos, se ve la disminución en un primer momento del arribo de cubanos residentes en el exterior que utilizaban estos aeropuertos más cercanos para visitar a su familia y luego hacer estancias en nuestro hotel como, digamos, un turismo de familia para la celebración de festividades y demás. Se están afectando los circuitos que anteriormente hacían entrada, digamos, por Cayo Santa María o por Camagüey. Ahora todos los circuitos tienen que entrar por La Habana, lo cual les encarece más el recorrido.
Entre tanto, Lisandra Labrada, trabajadora del sector turístico, se refirió a la disminución de turistas europeos y estadounidenses a su complejo turístico.
Y decreció en casi todos los segmentos de mercado. Dígase los diferentes países, aunque sean europeos, dígase Europa, dígase Alemania, el propio Estados Unidos, por supuesto. En nuestra instalación el año pasado, por ejemplo, solo creció Holanda respecto al año 2018. Los demás países tuvieron decrecimiento, no significativo, pero sí visible con respecto al año 2018. Por tanto, sí nos hemos visto afectados, lo cual trajo un cumplimiento sobre los planes de turistas, porque las proyecciones no llegaron a cumplirse en función de la disminución del arribo de clientes a la instalación.
La administración del presidente Donald Trump ha apuntado a dos de los puntos de la economía, el turismo y la inversión extranjera en Cuba, como parte de su campaña para presionar al gobierno comunista para que reforme y abandone el apoyo al mandatario venezolano Nicolás Maduro. Por Rodríguez, Radio y Televisión Martín.
8:11 de la mañana y hasta aquí este segmento informativo en Levántate Cuba.
Vamos, levántate.
Estás escuchando Levántate Cuba.
Levántate.
Bueno, el segmento Curioseando, hoy no tiene música previa, pero no importa, tiene a la colega Maite Rodríguez, que es lo más importante.
Gracias, gracias, buenos días a este equipo, buenos días a Cuba, y me río, porque de verdad, dicen que reír 100 veces es equivalente a 15 minutos de ejercicio en una bicicleta estática. Yo creo que voy a tener que reírme varias veces porque hemos cogido algunas libritas después de
yo creo
año,
que para ¿eh? El cutis sí, pero ¿tú crees que lo demás se vaya?
Bueno, por lo menos las penas se verían volando sí. Cuando nos reímos de nosotros mismos. Uh-huh. Es un martes muy raro, parece el lunes, dijimos al inicio, sí. Es verdad, pero vamos a hablar hoy de esas cositas, de esas curiosidades que tienen que ver con el cuerpo humano, ¿no? Con nuestros órganos, con nuestras funciones vitales. Por eso hablaba de la risa como una de las cosas que hacemos los seres humanos, los únicos que nos reímos además, porque los demás, el resto de los seres vivos, pues no tiene esta capacidad. Y las personas que comen, señores, desayunan o cenan regularmente en restaurantes, pues tienen más riesgos, duplican el riesgo de ser obesos y padecer algunas enfermedades que tienen que ver con la presión arterial. Así que cuando usted cocina en casa, disfrútelo porque es una oportunidad para cuidar su salud también.
Bueno, pero salir a comer afuera es una vez al año, ¿no? También. Y no estoy hablando del patio.
No.
Estoy hablando de salir afuera.
De verdad. Uh-huh. Pero abusar un poco de esa comida en la calle, incluso cuando no es comida chatarra, porque no sabemos cuánto aceite, cuánta sal o azúcar se le ponen a esos alimentos, pues no nos cuidamos igual. Y estar sentados durante más de 3 horas al día puede acortar 2 años la esperanza de vida de una persona. Así que a partir de ahora a moverse y a estar un poquito más en acción. Y dormir menos de 7 horas, yo estoy ya, bueno, muy mal hoy. Cada noche reduce la esperanza de vida, así que hay que también aprovechar las noches y no padecer de insomnio, algo que nos golpea muchísimo a muchos de nosotros. Y hay un ejercicio muy interesante porque dicen que cuando caminamos contra el viento, caminamos dentro del agua, en una piscina, en cualquier cosa que nos haga resistencia, pues duplicamos todavía más ese ejercicio físico que pone en capacidad al cuerpo de generar más endorfina y sentirnos más estimulados y ser más felices. Yo pienso que ustedes sean felices porque de verdad, por lo menos lo intentamos todos los días.
Yo te puedo confesar, a pesar de que he sufrido mucho, tuve 15 años de prisión, me siento un hombre plenamente feliz.
Eso es lo que nos hace mejores personas y nos hace sentirnos mejor. Y la depresión, esa que es todo el estado contrario a lo que estábamos hablando ahora, la depresión severa puede causar envejecimiento. ¿Por qué? Porque se acelera el proceso de envejecimiento de las células cuando estamos en una situación de depresión y no tenemos capacidad para responder por el sistema inmune. Y dicen que los perros pueden oler el cáncer y el azúcar baja en la sangre. Por eso muchos animales han salvado la vida de sus dueños cuando sienten que están en una situación de crisis en el tema, por ejemplo, del azúcar en los diabéticos.
Y usted sabe que besar, esa condición que los seres humanos también hacemos, que no hacen otros animales, también ayuda a prevenir el estado de salud del cuerpo humano. Porque aunque se transmiten muchas bacterias, pues muchas no son tan perjudiciales. El 99% solamente de las bacterias que están en la boca perjudican la salud del ser humano.
Entonces también hay una besoterapia, igual que la risoterapia.
Bueno, hay gente que se dedica a dar abrazos incluso, como una forma de dar terapia. Y contra la soledad, y cobran por eso. Así que, vamos a abrir un consultorio.
Es un negocio.
Sí, señor, y se besan también, sí, señor.
Qué bueno.
Pues sí, vamos a hablar entonces un poquito. Ahí. Sí, vamos a hablar un poquito del beso. Dicen que los labios de una persona son 100 veces más sensibles que la punta de sus dedos. Por eso un beso de verdad, un beso intenso, aumenta el pulso más de 100 veces por minuto. Me imagino además que si es un beso robado lo aumentará todavía más. Así que
por eso casi todos recordamos el primer beso.
El primer beso, sí señor. Y si se pudiera reunir en un beso largo, el beso más largo del mundo, dicen que puede una persona puede normalizar el pH de la boca mientras besa a otra persona. Y un beso apasionado produce las mismas reacciones químicas en el cerebro que cuando saltamos en paracaídas o se dispara una pistola. Eso dicen los expertos.
Wow.
¿Será para tanto?
Bueno.
depende de con quién o con quién.
Hay tantos estudios y estudios.
Pues sí. Y cuando hablamos, cuando caminamos, cuando comemos en general, cuando estamos pues respirando sencillamente, ocurren en nuestro cerebro más de 100.000 reacciones químicas por segundo. Es muchísimo lo que el cerebro humano es capaz de hacer.
Y milagro, con tantas canciones dedicadas al beso, no tuvimos hoy una canción preámbulo.
Es verdad, pero es que como eran tantas cosas diferentes, ¿verdad? Pero vamos a tener que buscar una para la despedida. Y la piel, señores, la piel, que es el órgano más grande del cuerpo humano. La piel tiene la capacidad de regenerarse cada cierto tiempo, incluso como no lo vemos porque no la perdemos en su totalidad como otros animales, pero las escamas que suelta nuestro cuerpo regenera la piel humana. Y la parte más gruesa de la piel humana se encuentra en la planta de los pies. Eso nos fue parte de la evolución para poder adaptarnos, ¿no? Y la parte más fina se encuentra en los párpados. Y en realidad la piel representa un 15% del total del peso de nuestro cuerpo. Así que si estamos un poquito más gordos, también es porque tenemos más tejido, quizás que el que nos gustaría.
Es que estamos compuestos, la mayoría del cuerpo, por agua. Por agua. Es agua.
Agua, sí, señor.
Es que estamos líquidos, no gordos.
Sí. Y cada minuto se pierden más de 30.000 células de la piel. Se renuevan, además. Y la piel está cubierta de bacterias, incluso aunque nos bañemos. Y son más de 1.000 bacterias diferentes y muchas de ellas están justamente en la planta de los pies. Pero justamente hablando de la piel también, hay un fenómeno que es el albinismo, y una de cada 100.000 personas nace con albinismo, un trastorno genético de la piel que es debido a la falta congénita de pigmentación en la piel, el pelo y los ojos. Y muchas tribus africanas consideran a las personas que padecen esta enfermedad como malditas y hasta las excluyen de su círculo familiar o su círculo social, y son bien discriminados estas personas.
Los mutilan.
Los mutilan, ¿sí? Sí, sí, porque creen que trae pues mala suerte a la tribu. Qué pena. Bueno, y la vitamina A es la que se genera a través del sol y impacta en nuestra piel de manera muy positiva, igual que la vitamina D, que reduce las manchas, la vitamina C es antioxidante y regenera la vitamina E. Y la vitamina E, que es antioxidante, es la que protege contra el daño solar y el envejecimiento. Por eso muchas personas recomiendan consumir minerales y vitaminas después de los 50 años, aunque no tengamos ningún padecimiento.
Como
para
me
poder
falta.
Bueno, sí, pero mejor. Bueno, y el cráneo humano se compone de más de 29 huesos diferentes. Claro, cuando nacemos esos están en formación, por eso la mollerita de los niños se cierra mucho después de haber nacido, porque todavía está esa parte frontal, está en formación. Y un cerebro humano genera más impulsos eléctricos durante todo un día que todos los teléfonos del mundo juntos. Eso dicen dos expertos. Un solo cerebro, más que todos los teléfonos del mundo. Yo no estoy muy segura. Hay gente que no piensa mucho del cerebro, no lo tiene en cero millas, ¿verdad?
Me parece exagerado, pero de eso no sé nada.
Bueno, yo estoy aquí un poco haciendo acopio de lo que dicen las...
Ya te digo que hay estudios y estudios.
Sí, hay todo.
Sí, señor. Bueno, el 80% del calor del cuerpo sale precisamente por la cabeza. Por eso cuando nos abrigamos la cabeza en invierno, somos capaces de tolerar mejor el frío. Y cuando nos sonrojamos, por alguna razón, dicen también que el estómago también cambia a esa coloración, que percibe ese cambio a nivel de la cara en el estómago.
También, son las maripositas.
Sí, que saltan en el estómago, sí, sí señor. Uh-huh. Y en promedio, un niño de 4 años, si usted tiene nietos chiquitos.
¿Uno cuánto?
Bueno, si tiene nietos pequeños, prepárese, porque dicen que un niño de 4 años hace un promedio de 450 preguntas por día. ¿Por qué? ¿Por qué?
Sí, pero como no vive conmigo, que por cierto, acabo de sembrar 2 matas de aguacate en mi casa por mi nieta, que me la pidió, y ahí están las maticas creciendo poco a poco.
Yo pienso que la etapa del por qué comienza ya casi desde los 2 años.
Sí, y es la mejor manera de que los padres podamos...
atorrante.
Sí, ay, pero es la mejor manera de que los padres podamos enseñarles a los hijos uh-huh. las cosas que incluso a nosotros nos interesa que ellos aprendan, ¿no? Guiándolos con ese conocimiento. Y bueno, hay también una cosa muy interesante. Solo el 1% de las bacterias que existen en el mundo pueden enfermar a una persona, aunque nos parezca que hay muchísimas enfermedades siempre dándonos vuelta, ¿verdad? Y dicen que si a una persona no se le cortara el cabello a lo largo de su vida, su cabellera mediría 725 kilómetros aproximadamente. Bueno, esto es mucho, wow. mucho cabello para una sola persona.
Wow.
Pues sí. Es que el cuerpo humano es todo un cofre de cosas que me da apasionante. Por ejemplo, hay 4 minerales que están presentes en nuestro cuerpo. La apatita, la aragonita, la calcita y la cristobalita, que no es un nombre, es un mineral, cristobalita. Y las uñas de los dedos de las manos crecen alrededor de 4 veces más rápido que las uñas de los pies. Yo me imagino también menos que mal. Sea, claro, por el desgaste también que sufren nuestros pies cuando caminamos, ¿no? Los zapatos, el roce de las medias, todo el peso del cuerpo que soportamos también. Y las personas de ojos azules, Müller, dice que son más sensibles al dolor. Que cuando los pinchamos o algo, pues ellos sienten más dolor que las personas de ojos oscuros. Quizás tengan que ver, no sé, la reacción de la luz o no sé. Pero es interesante eso.
El cuerpo humano es complicado.
Sí, es todo un misterio. Y el tamaño del corazón de un ser humano, el tamaño del corazón es prácticamente igual al tamaño de su puño. Uh-huh. Eso dicen.
Eso dicen.
Sí. No sé si será verdad, pero son mitos quizás algunas veces, otras son cosas que ya damos por hecho. El caso es que hoy nos vamos a ir porque ya estos datos del cuerpo humano por hoy parece que ya son suficientes, se nos acabó el tiempo.
Sí, porque no, es mucho el corazón. Es
pero
mucho.
Uno aprende, a pesar de que uno sea ya, como soy yo, un senior periodista.
Usted sigue haciendo preguntas por día, 450 preguntas promedio por día. Bueno, buenos días a Cuba. Hasta mañana.
Bueno, llegamos al segmento del desarrollo de la noticia deportiva de manos del amigo y colega Edemio Navas.
Muchas gracias, profesor. Buenos días a ti, a todos nuestros amigos oyentes, también a Silda, a Maite.
De nuevo.
Buenos días. La gente de Morón, ¿verdad?
Sí, Lazarito.
El gallo.
Silda es de Morón, yo no lo sabía.
Me voy para Morón.
De Orquín, de esa ciudad Orquín, tan pero, grande y tan sí. bella que tiene
pero
Cuba.
El amor de su vida es Morón, la ciudad del gallo. También un saludo para Teudi. Bueno, profesor, hace poco más de una década, en la campaña 2008-2009, se realizó en el Gran Estadio del Cerro, en la Barrera del Cerro.
Ahí nací yo.
En La Habana, ahí naciste ahí. ¿En Pedro Pérez o en qué calle?
Yo nací en la calzada de Lombillo, que daba la Covadonga y estaba 5 o 6 cuadras del estadio.
Queda cerquita. Bueno, ese año se realizó el Juego de las Estrellas entre los equipos orientales y occidentales. ¿Y sabes quiénes abrieron ese Juego de las Estrellas? Los 2 mejores lanzadores del momento, uno zurdo y uno derecho. Por orientales lanzó el zurdo Aroldis Chapman, una de las grandes estrellas de los Yankees, y por occidentales lo hizo el derecho pinareño Yunesky Maya. Y bueno, ambos llegaron a las Grandes Ligas. Aroldis se mantiene con los Yankees, más bien extendió su contrato, y Yunesky Maya realmente no le fue muy bien en las Grandes Ligas, pero sí lo ha hecho en las ligas del Caribe, sobre todo en República Dominicana, donde al pinareño le ha ido realmente muy, muy bien.
A mí me impresiona muchísimo ver pichar a Aroldo.
Aroldo Chapman, sí. 104, 103. Wow. Ya su recta ha bajado, pero se mantiene ahí por encima de las 100 millas por hora. Bueno, el derecho pinareño Yunesky Maya ya fue elegido por el equipo Toros del Este para la gran final que comenzó ayer en República Dominicana. El pinareño ya tiene 38 años. Había firmado hace una década contrato con el equipo de los Nacionales de Washington por 8 millones de dólares. Pero déjame decirte una historia de los contrabandistas, los que sacaron a Juniel Quimaya de Pinar del Río para México. Y él me contaba una historia que, bueno, me la contó a mí. Al lado mío estaba un...
O sea, que la historia es real.
Sí, sí, un colega de acá, de Televisión Martí. Y bueno, me hablaba de cómo fue la salida de Cuba. Los contrabandistas le exigieron la mitad del contrato, o sea, 8 millones, 4 millones. Pero aparte de eso, pues lo amenazaron con su familia en Pinar del Río, lo amenazaron aquí. Y terminó dándole a los contrabandistas más de 4 millones de dólares, casi 5 millones, casi todo su salario. Y bueno, Juniel Quimaya está ahora en la final del béisbol de República Dominicana. Ha ganado 3 títulos en República Dominicana. Y también ahí en ese equipo están otros 2 lanzadores cubanos, el veterano Raúl Valdés y Jorge Martínez, así como los jardineros Dairon Blanco y el tunero Henry Urrutia. Yuriorkis Gamboa acaba de ir a Cuba, fue a rendirle homenaje a su gran profesor, a su segundo padre, Jorge Hernández, quien fue campeón olímpico y mundial y lamentablemente falleció el pasado 12 de diciembre en la capital cubana. Anoche, Brook López, el cubano-americano, anotó 7 puntos. Su equipo del Milwaukee derrotó a Chicago y, bueno, Milwaukee sigue en primer lugar en la Conferencia del Este. También logró victoria el Miami Heat ante Sacramento, que se mantiene en segundo lugar en esta Conferencia del Este. Y después, al mediodía, estaremos hablando de otras informaciones, sobre todo de cubanos. Sí, Matanzas, campeón, ganó el título.
Sí.
Heriberto Guadarrona, muy bien, terminó el hijo Ron.
Me alegra muchísimo porque es una ciudad tan acogedora, tan culta como
Matanzas. Me encanta Matanzas, felicidades.
Y además, muy cerca de Varadero.
Claro, ahí está Varadero, Cárdenas, Jovellanos, Colón, una maravilla.
Bueno, gracias Demio y Exilda.
Bueno, pues estamos terminando ya esta emisión de Levántate Cuba, 8:26 de la mañana, Alberto, pero siempre dándoles un saludo a todos esos oyentes que han estado en sintonía con el programa. Zulema desde Manzanillo, Ada Rosa y sus peques, Nelson que está en España y siempre nos escucha, Yanela que nos escribe siempre desde Santi Espíritus, Bárbaro, Luis Mario desde Remedio y bueno, Lázaro por supuesto desde Morón. Recuerden siempre que nos pueden escribir a levántatecuba@gmail.com.
Bueno, amigos de Cuba, nos despedimos siempre con alegría, una mezcla de alegría y tristeza, pero les deseamos a todos un martes tranquilo y feliz. Y que Dios bendiga a Cuba.
Cuando hay muchos hombres sin decoro, hay siempre otros que tienen en sí el decoro de muchos hombres. Esos son los que se rebelan con fuerza terrible contra los que le roban a los pueblos su libertad, que es robarle a los hombres el decoro. José Martí, esto va para los cómplices de los tiranos que maltratan a sus pueblos. Hoy veo con tanta tristeza como en silencio se quedan el Papa Francisco y la ONU sin que ninguno interceda para detener la injusticia de Maduro hacia su gente, sabiendo cómo de hambre mueren niños inocentes. Hoy observo con cuánta impunidad maltrata, cómo se burla del mundo aunque su crimen lo delata, cómo es que nadie decide darle al fin su merecido. No entiendo cómo todavía nadie lo ha intervenido. No he podido comprender cómo lo dejan actuar. ¿Será que les causa placer ver su pueblo masacrar? ¿Cómo lo hunde en miseria y destruye la democracia? ¿Será que los de la ONU estas cosas le dan gracia? ¿Por qué tanto protocolo mientras la gente se muere? ¿Qué más quieren después de lo que le pasó a Oscar Pérez? ¿Qué pasa? Quiero saber por qué es que nadie interfiere. En vez de arrestarlo, ¿por qué quedarse callado prefieren? Hoy exijo, oigan bien, que se une el mundo entero para que de una vez condenen a ese grupo de embusteros. Basta de guardar silencio como si fueran corderos. Hay que hacer escarmentar a todos estos bandoleros. Basta de complicidad con el régimen castrista. Basta de la impunidad que gozan los comunistas. Basta ya de oportunismo en las Naciones Unidas, que apañan a dictadores. Se ve que no son sus vidas las que pasan hambre y sufren como las de mis hermanos. Basta que el Papa Francisco esté dándole la mano a un asesino, a un tirano que mata a venezolanos. Que deje de hacerse el bobo, pues defrauda al Vaticano. Por fuera será cristiano, pero por dentro es marxista. Hay problema en Venezuela y él volteando la vista. Los de la Haya, la ONU, los soldados de la OTAN, el mundo entero pregunta ¿dónde van? Los desaparecidos buscando libertad, pero es muy largo el recorrido. Los que piden socorro nunca han sido socorridos. Y el que puede ayudarnos siempre anda reunido. ¿Dónde van? ¿Dónde están los desaparecidos? Buscando libertad, pero es muy largo el recorrido.
La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo. Toda persona tiene derecho a circular libremente, y a elegir su residencia en el territorio de un estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país. El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba fue gestora, firmante y fundadora de este documento.